Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Charles Dickens, uno de los escritores británicos más importantes de todos los tiempos, resume como nadie la historia circular que se vive en Perú una y otra vez. Hoy se cumplen los 30 años del autogolpe de Alberto Fujimori donde cerró el Congreso e intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público, al mismo tiempo que secuestró al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer, además de dar amparo al Grupo Colina, formado por militares que perpetraron las matanzas extrajudiciales de Barrios Altos y La Cantuta. Y, en paralelo, al filo de la medianoche del 5 de abril, del 2022, Pedro Castillo anunció que el Consejo de Ministros decretó la inamovilidad social desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 del 5 de abril, con el fin de resguardar la seguridad ciudadana. Es decir, para el presidente Castillo, las protestas se acaban con la receta mágica de encerrar a la gente y luego se acaba el problema. Protestar es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado y sobre todo por el actual gobierno. Esto no está sucediendo y la población en Lima y Callao, que cuenta con 10 millones de habitantes, realmente no solo está encerrada, sino indignada, y el país está a la expectativa frente a un presidente que ha declinado al derecho de ser presidente. Hoy en la entrevista estaremos con la escritora y investigadora de WOLA, Jo Mary Bird. Buenos días, Jo Mary, ¿cómo estás?
Hola, Pau, buenos días, qué gusto.
Qué gusto. Bueno, cuéntanos cómo se ve desde fuera lo que está pasando, porque pensábamos hablar del 5 de abril, de los 30 años de este autogolpe, pensando que estos ataques a la democracia ya habían cesado, y volvemos el mismo día, 30 años después, a hablar de otro ataque a la democracia. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora en Perú?
Aquí es muy sorprendente que en la víspera del 30 aniversario del 5 de abril, que dio pie a un periodo muy nefasta, tan nefasta, que murió mucha gente a manos del gobierno, mucha gente fueron detenidas, torturadas, desaparecidas, la democracia secuestrada, la prensa censurada, la corrupción florecía en ese contexto, ¿no? Que en víspera de ese aniversario, al presidente Castillo no se le ocurre otra cosa que decretar un toque de queda de casi 24 horas, cosa que, mire, yo viví en Lima en los años 80, en la época de la guerra, cuando había un toque de queda. Y era de la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. En la peor, y en Ayacucho creo que fue de 6 de la tarde hasta la madrugada. Pero nunca una cosa así de 24 horas. Ni para controlar la violencia más terrorífica que vivió Perú en su historia. Entonces es una medida completamente desproporcional. Claramente inconstitucional, como varias personas ya han dicho en las redes sociales, pero además completamente fuera de lugar. O sea, es una medida completamente ineficaz ante lo que se está viviendo en el país. Además, creo, Pau, que sorprende porque hace una semana el presidente Castillo sobrevivió un intento de alcance. Y todo el mundo hablaba de que, bueno, ya el gobierno se estabilizó, se hizo sus acuerdos, ya podemos respirar. Y ni una semana después se lanza una medida completamente absurdo, que hace peligrar su gobierno. O sea, ya mucha gente de izquierda y de derecha está pidiendo al gobernante que renuncie. O sea, es muy sorprendente lo que puedo decir, muy sorprendente y muy preocupante, porque están en juego los derechos humanos, derechos políticos y civiles de más de 10 millones de personas. Cuando la violencia que ha habido, que es preocupante esa violencia, por cierto, pero hay medidas específicas que se podría tomar como gobierno, que es muy lejos de dictar un toque de queda para la ciudad de Lima, donde ni siquiera ha habido pues manifestaciones o protestas. O sea, no tiene ni pies ni cabeza la medida.
Y además se ve una desconexión del gobierno y de sus ministros frente a lo que está pasando, porque mientras estaban haciendo las protestas en Huancayo, el presidente visitaba un colegio. El ministro de Justicia, al respecto de estas medidas, dice, porque los peruanos vivimos al día, no, nosotros no, pero los peruanos informales viven al día, y dijo, por un día no se van a morir de hambre. El ministro de Defensa, Gavidia, diciendo, ay, solo hay 4 muertos, ¿de qué hablan? ¿No? Hay una desconexión realmente fuerte del gabinete con lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Es como la Revolución Francesa? ¿Es como verlos a ellos en otro planeta?
No es solo desconexión, sino es una profunda, ¿cuál es la palabra? Desprecio por la vida humana. Una profunda falta de preocupación por el bienestar del ciudadano común y corriente. ¿Cuál es el papel del gobierno si no es preocuparse por el bien común de los ciudadanos y ciudadanas de a pie? Sobre todo ese gobierno, que es un gobierno de izquierda en teoría, que es un gobierno que se jacta de ser gobierno de pueblo. O sea, entonces es de no entender cómo viven las personas, sino también es una profunda falta de aprecio humano hacia el ciudadano común y corriente. Si algo nos enseñó la pandemia, es que hay una gran cantidad de peruanos que viven el día a día, que no tienen refrigerador, que sí tienen que salir todos los días a comprar porque no les alcanza más de comprar del día a día, tienen que trabajar para comer. Entonces, ese tipo de pronunciamientos, la verdad, son muy desconcertantes y muy inhumanos. Lo otro que me llamó también mucho la atención, Pau, fue en un momento el presidente Castillo quiso desprestigiar a los organizadores del paro, diciendo que eran pagados y no sé qué más hizo, pero que eran pagados, o sea, decir que no eran manifestaciones auténticas. O sea, el sindicalista que siempre ha sido objeto de ese tipo de crítica, lanzando las críticas a personas que están manifestando. O sea, la verdad, ¿dónde estamos parados? O sea, lo veo bastante grave, la verdad.
Y el presidente tiene ministros, abogados como César Landa, como Aníbal Torres, que podrían decirle que esta medida es inconstitucional. Acompañar una medida que ellos saben que es inconstitucional realmente es sorprendente, sobre todo en gente como demócrata y que está acompañando una medida que no respeta la ley. O sea, un gobierno que no respeta la ley.
Es una medida abiertamente autoritaria, es una medida, como han dicho ya varios, muchas personas, una medida completamente desproporcional, una medida inconstitucional. O sea, no hay nada de lo que está pasando en el país justifica suspensión de garantías fundamentales de la población limeña. Y además, inconcebible en el sentido de que el presidente lo anuncia a las 11:30 de la noche y entra en vigor en 2:30 después. La mayoría de la gente, yo supongo que está durmiendo a esa hora y se despierta en la mañana para darse cuenta que no pueden salir de su casa. No hay ni siquiera tiempo para ayudar a la gente a prepararse para ese toque de queda. O sea, no tiene el mayor sentido. Lo que me hace preguntar, ¿qué hay detrás? Y el hecho de que personas como Aníbal Torres, César Landon, hayan firmado, o al menos no hayan denunciado y rechazado esa medida, me preocupa. O sea, tenemos que tratar de entender qué está pasando detrás, porque creo que no tenemos todo claro.
Sí, y además me parece que es como una varita mágica, ¿no? Hoy día no salen y mañana, 6 de abril, ya no existen los problemas. Entonces, es mañana va a seguir la medida, hoy día van a hacer un balance de la medida. O sea, ¿qué sigue? Porque realmente esta medida es como darle una aspirina a alguien que lo tienen que amputar una pierna, ¿no? O sea, es realmente así de trágico. ¿Qué sigue? Eso es lo que me asusta de esta medida en general, ¿no? Como demócrata.
Sí, la pregunta es si es un primer paso hacia un gobierno más autoritario, en donde no se respeta la ley, no se respeta la constitución y se busque sobrevivir a toda costa, lo cual es muy peligroso, obviamente. O si habrá pues una evaluación y un echar por atrás, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que algunos voceros de la derecha hayan apoyado la medida, demostrando que a veces la ideología no importa, importa más el autoritarismo, lo que podrían tener en común, ¿verdad? No sé. Entiendo que hoy en la tarde Castillo irá al Congreso a responder por la medida, no sé. ¿Hay voluntad de defender la democracia por parte de los partidos políticos que tenemos en el Congreso?
Es una gran pregunta, porque realmente solo se cambian las cosas con partidos políticos, y los partidos políticos son un grupo de caudillos defendiendo intereses que no tienen que ver con el país. Hasta para ponerse de acuerdo, el presidente y María del Carmen Alba ayer parecía, no sé, una comedia de equivocaciones, ¿no?
La última vez que sentó algo parecido, no creo que el paralelo es el 5 de abril de 92. Yo creo que el paralelo es noviembre de 2020, cuando vacaron a Vizcarra y impusieron un gobierno ilegítimo de Manuel Merino. ¿Y qué sucedió ahí? La gente salió masivamente a defender la democracia. No a Vizcarra, no a un partido, sino la democracia. Espero que la ciudadanía peruana hoy en día es capaz de también defender sus instituciones. Lo que pasa es que ha habido una gran, no sé, deslegitimación de los partidos, de las instituciones democráticas, porque para el poblador común y corriente como que no está rindiendo, no está garantizando su bienestar. Entonces, ante eso, pues la tentación autoritaria siempre rondea por ahí, ¿no? Ese es el gran temor. ¿Pero qué ofrece la democracia con partidos así que están dispuestos a ir por esos caminos tan autoritarios, tan desproporcionales, tan absurdos, ¿no?
Sí, bueno, y haciendo un corte recontra, digamos, grueso, ¿no? Pero un grupo de la extrema izquierda es constitución, ¿no? Cambio de constitución. Y un grupo de la extrema derecha es vacancia. Y entonces no hay un punto de encuentro donde la gente quiera debatir con el otro. Es como que si arrastráramos desde que se formó la colonia, desde que se acabó con la colonia y vino la república, una cosa de no debatir entre peruanos, no debatir entre diferentes, en rechazar al otro. Y creo que eso ya nos está cobrando más de una deuda democrática. No sé qué puede seguir. Yomari, ¿cómo ves tú esa una salida democrática a tanto autoritarismo de un lado y del otro, ¿no?
Yo no sé, Pau, cuál es la salida, pero sí, ha habido esa voluntad que se ha visto en las encuestas últimas, que se vayan todos, ¿no? Que haya nuevas elecciones, pero nuevas elecciones generales, tanto para presidente como para el Congreso. Pero tampoco estoy segura de que eso llevaría una renovación en el lado de lo que nosotros quisiéramos ver, de afirmación al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Eso se pensó que se podría haber logrado en 2018 cuando Vizcarra disolvió el Congreso y hubieron nuevas elecciones y fue un Congreso no mucho mejor que digamos que el anterior. El actual tampoco. Entonces, el problema en el fondo para la democracia es que los partidos políticos han dejado de existir. Lo que existe son, como acabas de decir, vehículos electorales muy personalistas, desvinculadas de la sociedad. De cierta manera me hace recordar del 89, 90, cuando Perú fue gobernado por los llamados partidos tradicionales, ¿verdad? Y ante la crisis económica, la hiperinflación, la creciente violencia, ese creciente sentido de crisis muy profunda, la gente votó por un total desconocido. Y eso llevó pues al autoritarismo del cual estamos hoy conmemorando los 30 años del autogolpe, el fujimorismo. Entonces yo siento que ante la ausencia de partidos democráticos fuertes que pueden realmente gobernar de forma democrática, esa tentación autoritaria está cada vez más en las puertas del país, ¿no? Esa es mi impresión.
Sí. Y además,
se construyen partidos políticos de un día para otro, eso es otro problema, ¿verdad?
Claro, son bienes de alquiler al final. El autoritarismo es la expresión de la incapacidad de ejercer autoridad, ¿no? O sea, escuchar al presidente Castillo diciendo todos se van a su casa y no hablar de lo que pasó en Huancayo, no hablar de los 4 muertos, de 2 jóvenes que han perdido los ojos, no tener ninguna empatía ante la gente que está yendo al mercado y encontrando que el kilo de zanahorias en Perú cuesta 30 soles, que no les puedo explicar de 2 soles a 30 soles en el Perú, eso es una desgracia en términos de canasta básica y no pasaba desde la época de Alan García. Entonces, no te voy a pedir cuál es la salida, pero ¿qué pasa? ¿Por qué una historia del Perú es tan circular, Diego Maré?
Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que en buena parte la profunda desigualdad y pobreza que sigue padeciendo el Perú, que es el resultado de decisiones de las clases altas, de los empresarios, de los políticos, que no buscan generar un sistema en el cual el ciudadano común y la ciudadana común y corriente pueden tener una vida digna, genera inestabilidad, ¿no? Y genera partidos que no tienen arraigo. Entonces, en el fondo, las decisiones desde arriba, o sea, de los grandes sectores de poder del país, de no querer construir, de no permitir la construcción de un Estado que realmente responda a las necesidades de la población. Yo creo que ahí en el fondo está el asunto, es un problema de fondo estructural, no solamente es un problema de la Constitución. La Constitución que tenemos actual, que es producto de un golpe de Estado, es la expresión de ese acuerdo entre políticos y empresarios de mucho poder, ¿no? Es una expresión, ¿no? O sea, es parte del problema, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo es que no existe un pacto social en el Perú en el cual el peruano de a pie es parte. El peruano común y corriente es excluido sistemáticamente. Yo estoy sorprendida que muchísimas personas que yo, sabes que yo viví muchos años en Villa Salvador, hice trabajo de investigación por muchos años en Villa Salvador, tengo familia en Villa Salvador. Más de la mitad de mi familia, en estos días han salido del país porque no logran conseguir trabajo. Que aguantaron todos los años de hiperinflación, aguantaron todos los años de Fujimori, todos esos años, ahora están porque no encuentran cómo sobrevivir. Eso ya es una crisis más grande. Y si la gente con vocación democrática no logran juntarse y buscar una forma de salir de eso, pues lo que va a suceder es algo a lo Fujimori de hace 30 años o a lo Nayib Bukele de hace 2 años.
O sea, estamos en abril del 2022, pero parece que estuviéramos a fines de 1989 en Perú.
Esa es la impresión que yo... Y es dramático porque no tenemos hiperinflación, no tenemos grupos asados en armas amenazando la estabilidad del país. Tenemos un sistema que no funciona. Tenemos un sistema económico y un sistema político que no funciona. Pero los poderosos del país no quieren darse por enterado. Quieren mantener ese sistema a toda costa. Y los políticos que están ahí están simplemente aprovechando sus curules, sus puestos en el Estado para su propio beneficio. Eso es muy grave. Eso es una receta para el autoritarismo o para algo peor.
Muchísimas gracias, Yomari, por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias, Pau. Un gusto estar contigo de nuevo. Chao.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.